Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.
Les damos la bienvenida a Postscriptum, programa del Centro de Estudios Sociales CES, Instituto de Investigación Inter y Transdisciplinario, adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia.
Buenas noches, soy John Jairo Cárdenas Herrera, investigador del Centro de Estudios Sociales CES y del Centro de Pensamiento Pluralizar la Paz de la Universidad Nacional de Colombia, así como del Observatorio Colombiano de Justicia Restaurativa, que es resultado de la alianza de cooperación entre la Universidad Nacional de Colombia y el convenio interinstitucional firmado entre la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, y la Jurisdicción Especial de Paz, JEP. En la noche de hoy conversaremos con Hernando Maldonado, quien es antropólogo y actualmente se desempeña como gerente del convenio interinstitucional establecido entre la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, y la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que tiene como objeto central el de adelantar el proceso de defensa jurídica de comparecientes frente a la Jurisdicción Especial para la Paz en el marco del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa, SAAD. La OEI y el convenio OEI-JEP son un actor clave dentro de las actividades de cooperación académica, formativa y de divulgación que se adelantan dentro del Observatorio Colombiano de Justicia Restaurativa. La conversación que queremos entablar esta noche con Hernando tiene como epicentro el análisis de las vicisitudes de la implementación del Acuerdo Final de Paz en el marco de la política de la paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro. Hernando, buenas noches y muchas gracias por aceptar la invitación del Centro de Estudios Sociales y del Observatorio Colombiano de Justicia Restaurativa.
Buenas noches, profesor John, a los amigos de la emisora, a los amigos de la Universidad Nacional, a los amigos del CES y desde luego los amigos de este programa Postscriptum. Muchas gracias.
Tanto durante la campaña presidencial como luego de la posesión del presidente de la República, Gustavo Petro, él ha definido la paz como, y abro comillas, la idea de que Colombia pueda ser un país sin violencia, cierro comillas, que Colombia pueda emprender una transición hacia el fin de la violencia perpetua, como llama el presidente Petro al sucesivo estado de violencia en que ha estado inmerso el país. De hecho, el comisionado de paz, Danilo Rueda, también define esta paz como, comillas, gran acuerdo nacional que incluye negar el uso de la violencia continuada. Hasta ahí las comillas. Uno de los primeros pasos en la implementación de esta paz petrista ocurrió el 4 de noviembre de 2022, con la expedición por parte del Congreso de la República de Colombia de la Ley 2272 de 2022. Mediante esta ley se modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de 1997. Y el objeto de esta legislación es definir la política de paz como una política de Estado, que se constituye en uno de los fundamentos políticos y programáticos del actual gobierno del presidente Gustavo Petro y de su plan de desarrollo en particular. En específico, el capítulo 1 de la Ley 2272 establece algunas definiciones muy interesantes sobre las que se erige la política pública de paz total del actual gobierno. En ese sentido, la primera definición que se ofrece es la de seguridad humana, precisamente porque se parte de la premisa de que la cultura de la paz total es un concepto especial de la seguridad humana. Esta última es definida en la ley de la siguiente manera: la seguridad humana consiste en proteger a las personas, la naturaleza y los seres sintientes de tal manera que realce las libertades humanas y la plena realización del ser humano por medio de la creación de políticas sociales, medioambientales, económicas, culturales y de la fuerza pública que en su conjunto brinden al ser humano las piedras angulares de la supervivencia, los medios de vida y la dignidad. Eso está en el artículo 2 de la Ley 2272 de 2022. Como antecedente inmediato de esta definición, se cuenta con la intervención que hizo el recién posesionado presidente Petro el 19 de agosto de 2022 en el acto de transmisión de mando de la Policía Nacional. En esta ceremonia, el presidente lanzó algunas puntadas sobre el sentido que le da al sintagma de paz total, que, como se acaba de señalar, asocia estrechamente al sintagma de seguridad humana, la cual, según él, debe ser medida en vidas y no en bajas. Esto es, el aumento de la vida versus el número de bajas y encarcelados como indicador de seguridad humana y paz total. En cuanto a la definición específica de paz total, la Ley 2272 de 2022 establece que ésta se inscribe dentro de los estándares internacionales de la justicia transicional de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de los hechos victimizantes ocurridos al fragor de la guerra y a los que hemos dedicado ya un ciclo de programas aquí en Postscriptum. Así, la paz total apunta a la consecución de una paz estable y duradera, tal y como se pactó con la exguerrilla de las FARC-EP en 2016. En el caso del actual gobierno, hay dos componentes adicionales que se suman a estos estándares internacionales, y estos son la garantía de seguridad humana ya señalada y la lucha contra la impunidad. Finalmente, se destacan tres atributos de la consagrada cultura de paz total: la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización, que son políticas transversales de la política de paz total. De esta forma, la cultura de la paz total para el gobierno de Gustavo Petro es un concepto especial de la seguridad humana que implica atributos como la reconciliación, la convivencia y la no repetición. Dicho esto, y con la intención de darle a nuestros oyentes y a nuestras oyentes un panorama general de la paz total, quisiéramos conversar con Hernando preguntándole cuáles, Hernando, crees que son las principales transformaciones en la implementación del acuerdo final de paz que la política de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro conlleva.
Gracias, profesor John, y a todos. Me parece que esta es una buena oportunidad para que nuestros escuchas, muchos de ellos docentes, profesionales, que tienen roles muy importantes para seguir echando para adelante esto que yo llamaría las capacidades del Estado, entonces lo puedan tomar en cuenta. Recientemente estuvimos en Mesetas, en una reunión con el presidente. Mesetas es un, aparte de un municipio, es un sitio donde se han reunido firmantes del acuerdo de paz a través de una figura que se llamaban los espacios de reincorporación. Allí, pues, ellos han, en estos 4 años, han persistido en medio de una región que sigue siendo epicentro de actores armados que se mueven en ese territorio. Ellos, esos firmantes, han logrado echar para adelante proyectos, tienen unos programas de ganadería, pues, que a muchos les puede sorprender. Casi 300 reses, gallinas, se han formado, se han vuelto bachilleres muchos de ellos. Es decir, han adelantado su proceso de reincorporación en medio de muchas adversidades, particularmente políticas. En ese espacio, el presidente llegó porque, pues, los firmantes debieron manifestar que tal vez tenían que salir de allí, del territorio, o que requieren salir del territorio porque se volvió insostenible mantenerse allí. Hay dificultades con algunos proyectos, en general hay dificultades con la implementación. El presidente, me parece que en un acto de mucha gallardía y muy de un estadista que va a resolver directamente en el territorio las cosas, fue a Mesetas, fue allá a STCR. Entonces, una cosa, pues, relativamente sorprendente. Yo quiero tomar dos aspectos de las tantas que manifestó el señor presidente, un poco para entrar en respuesta de lo que me has preguntado. El presidente, por ejemplo, dijo que lamentablemente se estaban reactivando muchos actores, que era lo que no se quería cuando se firmó el acuerdo con las FARC. Muchos actores, y esos actores, si fueran actores en general, sociales y políticos, perfecto, pero lamentablemente se han reactivado actores armados. Decía el presidente que el no haberse implementado el acuerdo de paz durante los años pasados, lo que hizo fue que en esos territorios empezaran con igual de contundencia o mayor contundencia a expresarse actores armados que hacen muy inestables esos territorios. Y lo otro que manifestó el señor presidente fue lo relativo hasta dónde y cuál es el rol de la institucionalidad para poder cumplir las tareas que se le asignaron justamente en ese acuerdo. Fue de alguna manera mucho más allá el presidente y alcanzó a manifestar que al parecer estamos ante un Estado con muchísimas limitaciones para poder cumplir lo que se había pactado. Tomando esas dos acotaciones que hizo el presidente en su discurso, a mí me parece que para la transformación de esta implementación del acuerdo de paz, lo primero que hay que poner con mucho énfasis es que se implemente el acuerdo. Esa es la primera gran, porque claro, se está buscando la paz total y no puede hacer uno que por buscar la paz total se deje colgado lo que sí ya se había acordado. Entonces me parece que esa lógica tiene que siempre guiarnos. Creo que el presidente en eso es lo suficientemente claro en decir si para que alcancemos la paz total se requiere implementar el acuerdo antes iniciado. No hacerlo es como lo que nos suele suceder, ya no en un tema como el de la guerra, sino en un tema de lo social, donde va muchas instituciones y dicen, ah, ustedes lo que quieren es que le arreglemos la vía. Sí, nos comprometemos a hacerlo en 2 meses, y pasan los 2 meses y absolutamente nada de eso se arregla. Pues guardadas las proporciones, eso nos ha estado pasando. La implementación del acuerdo va aún como muy demorado, con muchas dificultades, ¿no? Entonces, que en las transformaciones asumamos la implementación del acuerdo. Yo diría que lo segundo es que el Estado tiene que demostrar esa capacidad, aún muy limitada, que está demostrando para poder copar los territorios de los actores armados. Yo, antes que considerar que coparlos con la fuerza de las armas, creo que hay que coparlo con acciones institucionales, acciones sociales, acciones administrativas que permitan lograr eso. Y eso me parece que hay que hacer el mapeo de dónde, por qué se nos salieron, por qué otros actores coparon el Cauca, han copado pues otras regiones del país, de las regiones de Antioquia. No, eso pareciera que merece una transformación en ello. Y la tercera es sobre la capacidad institucional. El presidente ha manifestado que las instituciones no pueden seguir buscando tiempos para supuestamente implementar las cosas, sino que tienen que proceder a transformar la manera en que se actúa en los territorios. Y yo llamo la atención en esto, porque esto tiene que ver tal vez con otra discusión que tengamos más adelante, pero la universidad tiene que ayudar a que la institucionalidad sea capaz de asumir esos retos. Pareciera que allí tenemos una falencia. Cuando empiezan los nuevos gobiernos, pues todos tal vez empezamos como la inexperiencia, ¿no? Rompemos las tradiciones y queremos inventarlo lo que no podemos ya inventarnos. Entonces, pareciera que la universidad tiene que reclamarle o tiene que ser el tanque de pensamiento que las administraciones necesitan para ser capaces de poder efectivamente producir resultados en tiempo muy corto. El presidente llamó a eso, llamó a que al parecer hay, no tal vez los suficientes recursos, pero hay recursos, pero todavía tenemos como una especie de demora, yo no sé si llamarlo modorria, no me atrevo a plantear ese término, pero tenemos todavía muchas dificultades para implementar y por consiguiente la universidad debiera ser llamada a eso para que la institucionalidad seamos capaces de hacerlo.
Bueno, y en términos teóricos y prácticos, la política de paz total implica superar la vetusta doctrina del enemigo interno y reemplazarla, por ejemplo, por la doctrina de la seguridad humana, que en términos de políticas públicas comprende la apuesta por la construcción de, como tú lo señalas, un entramado institucional y cultural que contemple la disminución de la pobreza, el aumento de la cobertura en educación, la creación de puestos de trabajo digno, la disminución de la criminalización y penalización de prácticas sociales como por ejemplo el cultivo de la hoja de coca o el consumo de cannabis, la transición energética, el impulso de iniciativas bioeconómicas y la reparación de suelos y aguas como garantes de la seguridad humana e incluso no humana, y la consolidación de esa forma de la paz total. Y en ese sentido, la ley 2272 de 2022 es un marco de referencia importante del complejo andamiaje que propone el gobierno de Gustavo Petro para la construcción de la paz en Colombia. De hecho, esa ley define a la paz como una política de Estado, y eso está en el artículo 2 de la ley 2272 de 2022. Y tratar a la paz como política de Estado supone que la paz es un fin que debe buscar todo el aparato estatal, con una continuidad en el tiempo, es decir, no se debe quedar como una política de gobierno de turno, sino que debe trascender en el tiempo e impregnar a todo el ordenamiento gubernamental colombiano. De hecho, considero que la consolidación de la paz pasa por una multiplicidad de diálogos regionales y por una reparación de actores humanos y no humanos en todas las regiones del país. El Estado debe plantear una forma de priorización de la inversión y de reformar el sistema de participación de las regiones para garantizar la reparación de las víctimas. Una paz total que fracase en la reparación social y natural será una paz que no valga. En ese sentido, Hernando, yo quisiera preguntarte, ¿cuál crees tú que es el rol de los trabajos, obras y acciones reparadoras, los TOAR, en el marco de la paz total que propone el presidente Gustavo Petro?
Gracias. Mira, yo creo que hay que volver a recordar qué fue lo que se acordó con las FARC en su momento ya hace más de 6 años, ¿no? Pues no voy a describirlo acá, pero quiero recordar que una parte del acuerdo fue la reforma agraria, tema que pues estamos todavía con muchas resistencias para implementarlo. El tema del tratamiento de los cultivos de uso llamados ilícitos, ¿no? Pero específicamente también el acuerdo de paz estableció una cosa que llama una nueva justicia. Una justicia que efectivamente le apunte a ser una justicia restauradora. Yo creo que los estudiosos del derecho debieran mirar con mayor lupa todo esto que está asociado alrededor de la justicia. Y ahí especialmente entra el tema de lo que tú preguntas, y es el tema de trabajos, obras y acciones reparadoras TOAR. Los TOAR van a ser, después de todos los años que ya se llevan en esta labor de escudriñar qué fue el conflicto, por qué se dio el conflicto, cuáles fueron las motivaciones que llevaron a ese conflicto, por qué lamentablemente se llevó a una situación donde fueron afectadas muchísimas personas que no debieran ser afectadas en su vida, en su honra, en sus bienes incluso. Y frente a ello, después de sopesar, de valorar, producir, llamémoslo así, unas sanciones que tienen un espíritu restaurador, que es un poco lo de los TOAR. A veces nosotros le pedimos mucho a esta nueva JEP, es que llevamos 5 años de este ejercicio y todos quisieran que mañana existieran resultados. Cuando llevamos 200 o muchísimos más siglos construyendo un sistema de justicia que le llamamos la justicia ordinaria y que todavía necesitamos hacerle ajuste, pero allá sí, le pedimos que cambie y a la JEP le exigimos que cambie de manera mucho más rápida. Nosotros vamos a estar inmersos en ese tema de los trabajos, obras, acciones reparadoras, porque eventualmente las autoridades de la nueva justicia van a establecerle a una serie de personas que produzca unos efectos restauradores. ¿Qué es un efecto restaurador? Un efecto restaurador es, antes que combinarlo a que esté 5 o 10 años metido en una cárcel, de donde sabemos que no sale uno propiamente reincorporado, sino todo lo contrario, sale con más ganas a veces de producir mayores efectos y eventualmente daños, pues entonces busquemos que antes que ir a la cárcel a pasar 3 o 5 o 10 años allí, lo que produzcamos es personas que mitiguen los efectos del daño causado directamente de entre quienes fueron víctimas. Pues estamos construyendo eso. Los firmantes del acuerdo, por ejemplo, en estos días estábamos reunidos con entidades para que ayuden y contribuyan en el reordenamiento de los territorios. Los firmantes, y yo diría que no solo los firmantes, sino esta perspectiva de la justicia transicional tiene que llegar a otros sectores de la población. Todavía no está establecido, pero podría ser que llegue a ellos. Conocen los territorios, dónde nacen los ríos, dónde están los productos, dónde son los nichos de los animales, dónde podrían haber senderos ecológicos, dónde podemos fomentarle para toda la comunidad de esa región senderos ecológicos que atraigan turistas, que permitan ver la potencialidad que nosotros tenemos e incluso que eviten deforestar estas regiones. Allí podemos tener unos TOAR. Los TOAR no es solo que vayan los firmantes, que sí también lo han hecho, los firmantes del acuerdo han ido a regiones y han construido placahuellas, ellos mismos, para ayudarles a mitigar los accesos de comunicación de esas regiones. Los firmantes del acuerdo han ayudado a reconstruir escuelas, colegios, iglesias, ¿no? Han ayudado a reconstruir vías de acceso no solo carreteables, sino en las áreas por donde transitan los ríos, ¿no? Para facilitarle la comunicación a las comunidades allí afectadas. Este, que es al parecer un ejemplo muy interesante, debiéramos utilizarlo adecuadamente. Y vuelvo a lo mismo. Allí las facultades de Derecho, de las Ciencias Humanas, podrían contribuir a estructurar de mejor manera eso que se llamarían trabajos, obras y acciones reparadoras. Ese es el futuro, no solo para el acuerdo de paz, sino, en mi opinión, empieza a ser el futuro que le titila con mucha fuerza como alternativa a una sociedad que tiene todos los días mayores conflictos. Yo he escuchado al ministro de Justicia y está también proponiendo esto incluso para todo el conjunto de la sociedad. Me parece que estamos en buena hora de reflexionarlo, y nosotros, en ese convenio de defensa, los firmantes del acuerdo de paz, al parecer tenemos unas experiencias positivas y negativas que pudiéramos compartir. Muchas gracias.
De hecho, Hernando, continuando con alguna de las ideas que has planteado en la noche de hoy, en torno al rol de la educación y de la ciencia y de la academia, te quería preguntar, ¿cuál crees tú que es precisamente el conjunto de acciones que la educación, la ciencia y la academia pueden realizar, aportar para la construcción y consolidación de la paz en Colombia?
Pues mira, los centros educativos son centros muy importantes, son centros de pensamiento que también se tienen que guiar por procesos administrativos, y a ellos también los afectan los procesos administrativos, ¿no? Yo soy docente de una institución muy importante acá en el país, y yo sé que los procedimientos administrativos son, en unos casos tediosos y en otros casos demorados, ¿no? Complejos, que requieren cumplirlos adecuadamente. Yo lo entiendo y lo respeto, pero al parecer el momento nos exige ser mucho más asertivos en que muchos de los procedimientos tienen que agilizarse. En primer lugar, yo llamaría a las facultades de Derecho, con todo el cariño lo hago, con todo el respeto también, no es que esté exigiendo, sino que creería que pudiéramos mirar eso, ¿no? Cómo poner las facultades de Derecho en este tono de los temas de justicia. Yo también llamaría a las facultades de Agronomía, a las facultades de Geografía, por ejemplo, para que tengamos información de todo este tema relacionado con la reforma agraria. ¿Tenemos suficientes predios para hacer la reforma agraria? ¿Cómo hay que producir ese tema de la reforma agraria? Escuché a la ministra de Agricultura decir que ha estado hablando con empresarios y dueños de la tierra y que, pues sí, hay ofertas, pero hay ofertas donde tal vez sí sirven y tal vez no sirven, no hay las suficientes ofertas, se mantiene una tensión todavía muy grande en torno a que la tierra debe ser solo para la ganadería, ¿no? Al parecer necesitamos o podríamos tener otras potencialidades y oportunidades, pero ¿esto quién nos lo tiene que decir? Pues las facultades de Agronomía, de Veterinaria, los agrólogos, la gente de las ciencias sociales, todos estos estudiantes que nosotros tenemos en nuestras universidades y que conocen el territorio. Yo creo que debemos darle como mayor voz a ellos para que se pronuncien. Ellos tienen que establecer canales dentro de las universidades para que se ventilen de manera muchísimo más rápida. Yo no creo que haya que esperar tesis doctorales y grandes documentos, sino propuestas muy concretas, ¿no? Casi que al son del WhatsApp, de pocos renglones, claro, bien sustentadas. No quiero hacer un reduccionismo del tema, pero al parecer llegó la oportunidad para la academia, para la investigación, llegó la oportunidad para las organizaciones sociales. Mire este tema de las organizaciones sociales. Yo sé que el gobierno le ha querido dar mucha fuerza a eso, hacer acuerdos con las organizaciones, con las juntas de acción comunal. Pues bien, ha llegado la posibilidad de potencializar esto para efectivamente transformar en ello la universidad. Con las organizaciones sociales, la universidad tiene muchas posibilidades. La universidad, por ejemplo, tiene metodologías, tiene herramientas, tiene dinámicas que puede hacer mucho más concreto esta potencialidad que allí tenemos. Entonces, tenemos un buen momento, hay que romper este momento. Vamos a tener en pocos días, creería yo, un nuevo plan de desarrollo y con eso preparémonos a asumirlo y a lanzarlo, porque así como lo hicimos en el gobierno pasado de esperar el plan de desarrollo, en este también estamos esperando el plan de desarrollo para interpretar un camino relativamente novedoso acerca de estos temas.
Muchas gracias a Hernando.
Agradecemos a todos los oyentes de Postscriptum y los invitamos a que nos sigan sintonizando a través de Radio UNAL en la 98.5 FM en Bogotá. En la dirección del programa estuvo John Jairo Cárdenas Herrera, en la producción el equipo de Radio UNAL y en la realización quien les habla, Diana López.
Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.